Cristina Zurita, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas tardes, Juanma.
Y Aitor Aresti, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Cristina, llevas ya un tiempo, una temporada en Building.
Building, sí, en el clúster de la construcción. Y el viernes pasado hicimos un foro de empleo sobre los nuevos cimientos de la construcción. Y a partir de ahí, pues hemos estado, bueno, fue una jornada de profesionales, de entidades, de orientadores laborales, de empresarios y sobre todo de desempleados, para que vieran todas las posibilidades que tiene la construcción, que va más allá de la construcción tradicional y que tiene un gran recorrido, ¿no? Y ahí estuvimos, pues, en una jornada, la verdad es que muy intensa, con aforo completo. Estamos muy contentos.
Uno de los titulares es que Building y la Diputación Foral de Vizcaya reúnen a un centenar de profesionales para analizar las oportunidades de empleo de la industria de la construcción vasca. En ese encuentro del pasado día 7, ¿había profesionales, había también autoridades, había representación institucional?
Estaba la diputada de Empleo, Igualdad incluso y Cohesión Social, estaba la directora de Empleo de Diputación Foral de Vizcaya, responsables de vivienda, de administraciones públicas, porque en realidad lo que queríamos hacer ver a los profesionales es que, aparte de las tres tendencias, nosotros estamos en medio de las tres transiciones vascas. La transición digital, somos el sector menos digitalizado que prácticamente. La transición verde o sostenible, que nos pilla de pleno por toda la gestión de residuos. La construcción es un sector que contamina mucho por todos los residuos que genera. Y entonces toda esa transición nos pilla muy bien, muy de cerca, con la economía circular y todas las sinergias entre empresas que con eso se lleva a cabo. Y, por supuesto, la social. Somos uno de los sectores más envejecidos, es necesario el relevo generacional ya. De los empleos que se van a generar en los próximos 10 años, que son en todo el estado 750.000 en el sector de la construcción, el 95% son por jubilación y solo un 6% por expansión. Si a eso le unimos que el gobierno se ha propuesto de aquí a 2030 que haya 50.000 viviendas más opcionales para los, o sea, con posibilidades para los ciudadanos, que en esta legislatura se han propuesto 7.000, la subfluvial de la Miaco, el TAP, el tren de alta velocidad, la necesidad de empleo es impresionante. Entonces es tal ya la demanda que existe, o sea, no solo son las transiciones, el relevo. Entonces mira, en estos momentos la construcción en el País Vasco son 123.000 puestos de trabajo y somos el 13% del Producto Interior Bruto. Y como decía la directora de empleo, duplicamos las expectativas de turismo. O sea, el producto que tiene turismo en estos momentos, lo que se va a generar. Y pues hay una gran necesidad de mano de obra cualificada, porque a raíz de la crisis del 2008 y 2010 se abandonó mucha gente la construcción, no han vuelto, y ahora mismo no hay mano de obra cualificada. O sea, jefes de obra lloran por los para poder tener. No hay encofradores, no hay albañiles, no hay forrajeros, o sea. En el País Vasco aquí nos afecta de manera directa, pero por ejemplo comunidades autónomas como la de Madrid están retrasando obras ya, hay un 20% de obras retrasadas porque no tienen personal para llevarlas a cabo. O sea, es una historia apremiante. Por eso queríamos hacer saber a todos los orientadores laborales, a todas las personas que orientan en desempleo, que supieran estas posibilidades y todo lo que se está abriendo.
Una cosa que echo de menos, igual al sector, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo es que parece ser que cada vez va a haber más demanda de empleo, cada vez nos quejamos de que la gente no accede y no tiene formación y no tiene. Y en cambio seguimos poniendo trabas, a la emigración, ¿no?
Bueno, es que esa ya no es información del todo. Mira, nosotros tenemos ahora mismo un contrato de arraigo que están haciendo las administraciones públicas, que si después de hacer una certificación profesional de 6 meses, con un contrato de prácticas dentro de las empresas, hay una tramitación para poder acceder a la residencia y además las empresas becan a esa persona mientras espera la tramitación de su permiso de trabajo con una beca. O sea, que no es del todo así. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento todavía. Eso es un piloto que se ha hecho y ahora en breves meses se va a hacer el más grande.
Conocía el tema. Lo que quería decir era que, bueno, pues viendo esta necesidad y sabiendo que, bueno, pues todas las trabas que se están poniendo, aunque por otro lado sí que y el gobierno de hecho tiene esta campaña de bienvenido y todo ese tipo de cosas, pues eso, lo que yo echo en falta es un poco una mayor reivindicación de la necesidad de que esta gente siga viniendo y de que hay empleo, de que no nos quitan nada, de que...
A ver, una cosa es el mensaje que algunos están interesados en dar y otra cosa es la realidad. En estos momentos, las mayores administraciones públicas, no solo del País Vasco, sino de todo el Estado, tienen políticas activas de fidelizar el talento y atraerlo y retenerlo. En estos momentos, la Diputación Foral de Vizcaya tiene problemas de atracción de talento. O sea, no es algo que... Lo que pasa es que... estamos con otros números y que luego hay personas que con desconocimiento tienen miedo de la población migrada, pero la población migrada va a traer riqueza. Es más, en los próximos 10 años vamos a implorar que venga la población migrada. Es verdad que, lógicamente, el Estado y las administraciones públicas quieren que vienen de forma ordenada, lógica, y no una avalancha sin desmedida que no podríamos hacer. Pero es que la población de pirámide es invertida en estos momentos. Es que no hay personas. Están cerrando colegios. Es que no hay. O sea, no, la generación... Está el baby boom, pero está la posterior, que es a la que pertenezco yo, y en 10 años en Vizcaya se van a jubilar, si mal no recuerdo, 450.000 personas, que es casi la mitad de la población activa. Y tiene que haber alguien, gente, que los sustituya en todos los servicios. Pero bueno, por eso lo bueno de la construcción, y es lo que pusimos de manifiesto, es que el sector del convenio de la construcción de Vizcaya es uno de los mejores, no solo de Vizcaya, sino del Estado.
Sí, sí.
Y entonces lo que producimos es empleo de calidad, porque ahora lo que está ocurriendo es que hay menos empleo, pero también es verdad que en los jóvenes hay un empleo de una calidad y con unos salarios ínfimos, un salario en el que uno no puede poder ser independiente económicamente, que es como la gran paradoja de que te trabajas por un salario para poder vivir y no puedes independizarte. Entonces, lo bueno que tiene la construcción es que genera empleo de calidad y mejorar la empleabilidad, porque ya no estamos en queremos que no haya paro, es mejorar el empleo que existe. Evidentemente, si hay personas desfasadas y luego hay muchas... Yo le explicaba, lo hablábamos el otro día en la jornada, ¿no? Ahora no se necesita solo un ingeniero de obra civil o un ingeniero de caminos o un arquitecto. Un arquitecto que además tenga conocimientos informáticos y que esté digitalizado, porque cada vez más todo lo que tiene que ver con la arquitectura va con procesos informáticos. O al revés, informáticos o expertos en telecomunicaciones que con un máster puedan tener conocimientos en construcción y que se puedan generar sinergias. Porque ahora vamos a empezar a apostar el consejero de vivienda, que es por la construcción industrializada. Con la falta de mano de obra que hay no se puede construir de la forma tradicional, entonces ahora las casas se van a hacer en hangares, se van a soldar luego en el terreno, y lo que antes costó se tardaba, no quiero decirles porque no sé, pero un año, pues igual pueden ser 4 meses. Es que esa es la diferencia, y para eso se necesitan muchos nuevos profesionales. Pero mira, pensar en algo tan sencillo como antes poner la caldera de tu casa, venía el electricista al fontanero y la ponía, pero es que ahora hay que programarla, porque todo es programado. Entonces ahora necesitas ser fontanero, pero saber de programación, necesitas ser experto en bombas de frío, aire frío y aire caliente, pero necesitas saber programación. Es que ahora eres jardinero y necesitas saber programación para poner los riegos programados. O sea, es que todos son unas perfiles y ahí es donde estamos intentando dar la formación que se necesitan. De hecho, por ejemplo, ahora mismo tenemos abierto un curso de fontaneros porque necesitamos fontaneros. y además todas las personas que acaben esa formación van a acabar trabajando. Por ejemplo, o sea, por ponerte un ejemplo, en estos momentos.
Desde fuera, desde el desconocimiento del sector, de arriba abajo, ¿dónde están los peones que había antes?
Con la crisis del 2010 se fueron otros sectores, la industria, han ido cambiando. Pues primero porque se fueron y segundo porque date cuenta que la población es, o sea, la pirámide de población es invertida. Sí. En estos momentos me parece que el 35% de los trabajadores de la construcción son mayores de 55 años. Que es que entre los 35, o sea, es que prácticamente no hay gente joven, y es que además no hay gente joven en ningún sitio, porque no es un problema solo de mi sector. Yo me reúno a menudo con otros clústeres de la siderurgia, clúster de la alimentación, las campañas de alimentación. Es que no hay personal para llevarlas a cabo.
Y tenemos 6.000 jóvenes en Canarias que susceptibles de ser formados y bien formados, y no los quiere nadie.
Cuando...
A eso me refería antes, dices.
Ya, pero
sí, estamos hablando... es verdad que con una boquita decimos una cosa y con la otra...
Y que luego hay una campaña por cierto sector político muy antimigratorio, que claro. Con unas...
A eso me refería.
Además te dicen... Que además no está basado en hechos reales, porque cuando analizas luego la situación, la población migrada ha generado muchísima riqueza. ¿Quién está cuidando a nuestros mayores? ¿Quién está haciendo muchísimos trabajos? Pero bueno, ese es el discurso. Vamos, escuchemos a Trump. Si Trump llevase realmente a cabo lo que dice, que es echar a toda la población migrada de Estados Unidos cae en bancarrota. ¿Quién va a hacer el 80% de los servicios que están haciendo esa población? Pero hay un discurso xenófobo, racista y no sé qué otro calificativo poner más despectivo que ese, que está ahí y que siempre lo estará. Y hay gente que le gusta moverse de su sillón y que le asusta lo nuevo, pero no es la realidad. Pero es que ¿cuántas sensaciones que hay no son reales? A veces tenemos sensaciones y vivimos de lo que ha pasado hace mucho tiempo.
Lo que pasa es que las sensaciones construyen realidad.
Claro.
Quiero decir, dice, es necesaria la inmigración, que no tenemos absolutamente ninguna duda. Dice, pero por otro lado, votamos, y eso es una realidad, votamos a partidos y a personajes que van en contra de la inmigración. Es decir, es un discurso contradictorio porque los puestos se van a terminar cubriendo, pero dominando el discurso del odio, el discurso de la diferencia, el discurso... Y eso es lo que antes que quería reivindicar, ¿no? Decía, los sectores... Y la gente que, digamos, que estáis a favor, o estamos a favor de todo este proceso de inmigración y que sabemos que somos conscientes de que lo necesitamos, no sé qué, ¿por qué no empezamos a hacer una política positiva? O sea, que dice, se nos oye poco, se le oye mucho más a Trump, se le oye mucho más a Vox, se le oye mucho más a esto que a la gente que estamos diciendo. Yo me acuerdo que con Médicos del Mundo en el año 2000 salió un estudio, hicimos una jornada de este tipo, un poco reivindicando esto, y ya el BBVA hizo un estudio diciendo que íbamos a necesitar 2 millones de trabajadores. Se quedó cortísimo, claro, pero bueno, era el primer estudio que hubo por ahí por el año 2000. Y hoy somos 5 millones de los 23, 24 millones de personas trabajadoras, 5 millones son inmigrantes. 5. O sea, yo decía, a los que hacen esos discursos antimigratorios, pues yo diría, pues les quitaría de su pensión lo que aportan estos 5 millones de personas. O sea, es increíble.
Pero
o sea,
los prejuicios están en todos los sitios. Mira, por ejemplo...
Pero hay que pelear contra
ellos. Sí, pero para que veas, el sector de la construcción es un sector súper masculinizado. La incorporación de la mujer es... Como dije el viernes, no podemos estar a espaldas al 51% de la población.
Por supuesto.
Porque nos estamos perdiendo talento, creatividad, originalidad, nuevas perspectivas. Pero, ¿qué escuchas en la calle? Y se escucha, hay gente que dice, es que las feministas os estáis pasando, ¿eh? Y siguen pensando que hay situaciones en que las mujeres están siempre privilegiadas, siempre hay alguien con una mente obtusa que dice que es que, claro, los hombres están empezando a discriminar. Digo, ¿pero tú qué quieres, poner un dedo al sol? O sea, es que es imposible. O sea, la situación de desigualdad que existe con la mujer es patente. ¿Que hemos avanzado bastante? pues de hace 30 años hemos avanzado, pero que nos queda todavía muchísimo más, pues es evidente.
Entre las conclusiones del propio encuentro del pasado día 7, leo textual, conclusiones y empleo, que es volver otra vez a insistir en esta idea, conclusiones y empleo, tal y como se ha trasladado en las conclusiones del foro, el futuro del sector de la construcción dependerá de la capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y sostenibles. La formación continua y la cooperación entre empresas, instituciones y centros educativos resultan esenciales para preparar a los profesionales ante estos nuevos desafíos.
Mira, estamos ahora en febrero, a principios de marzo abrimos dos cursos para mantenimiento de placas fotovoltaicas y auxiliar para poner aerogeneradores, energías renovables. Son muchas de las personas que se están incorporando, son personas migradas. Pero es que en estos momentos hay una gran necesidad de personas que sepan poner, porque las placas fotovoltaicas y las que vemos, pensamos siempre en instalaciones exteriores y tal, ¿no? Bueno, pues es que ahora la revolución que ya se están haciendo es que las placas fotovoltaicas tú las vas a poner en el balcón de tu casa, si quieres una y tienes tú la luz gratis. Bueno, gratis.
¿De la comunidad de vecinos?
No, en el balcón de tu casa. Arriba en la terraza o en el balcón. O puedes poner un generador urbano, que es una de las cosas que se están empezando a desarrollar. Pero no hay personas que estén cualificadas para poder hacerlo. Y la formación es gratuita para desempleados, formación en gratuita, te dan una certificación profesional que la consigues y además con prácticas y con un, no digo 100%, porque siempre hay una persona que igual no tiene el talento, la capacidad o no tiene las ganas o porque se quiere ir, pero con casi el 99% de posibilidades de que salga de ahí trabajando.
Has mencionado varias veces, Cristina, talento.
Talento.
Es la responsable de talento, de building.
Sí.
Talento, ¿qué es el talento? Llevado al sector de la construcción. Llevado al sector de la construcción. Y creatividad.
Todos los tenemos y cada uno de ellos es individual. Y la creatividad, unas personas las tienen más, otras personas la tienen menos. También hay que promocionarla y darle el caldo de cultivo y enseñar. Y además tampoco tenemos por qué ser todos creativos. Hay personas que son eficaces, eficientes, que le gusta más el detalle. Yo, por ejemplo, soy muy creativa, pero soy poco detallista. Siempre que estoy trabajo en equipo, intento tener un detallista a mi lado, más perfeccionista que yo, para que todos esos detalles que a mí se me pueden escapar, a esa persona no se la escapen. Es cierto que el talento en realidad, en general, es la capacidad que nos diferencia unos de otros. ¿Por qué estamos hablando en los últimos años de talento en lugar de empleo? Quizás porque ya se ha pasado el problema del desempleo como una forma tan acuciante y ahora las administraciones públicas están dándose cuenta que las características de talento es lo que queremos retener y están teniendo un problema muy grave. Y es que hay mucho talento muy bueno que se está yendo fuera de aquí. ¿Por qué? Porque en países de Europa se está pagando el triple que lo que se está pagando en España. Es que la historia es que aquí los salarios en general para la gente muy cualificada son muy bajos y además con unas jornadas laborales que no tienen nada que ver con las jornadas europeas, con unas posibilidades de conciliación que no existen aquí, con unas posibilidades de teletrabajo que aquí no resistimos. Entonces, si yo soy joven, tengo 26 años, y me van a pagar, además todos los jóvenes, pues afortunadamente hablan inglés, y me puedo ir a Luxemburgo ganando 4 veces más que lo que gano aquí con teletrabajo, ¿tú qué harías?
Una contradicción, una paradoja. Falta personal, pero ese personal algún día se fue, porque las condiciones laborales, salariales eran mejores. Ahora el problema es, y el interés de nuestras instituciones es cómo recuperar ese talento.
También estamos hablando de líneas diferentes, de trayectos diferentes. Bueno. El trayecto muy cualificado es el que se ha ido y que es difícil retener porque, bueno, no tenemos en estos momentos, no se está apostando del todo por la parte del empresario. Se está avanzando, pero cuesta. Y luego está el talento normal, ordinario, en el que somos la mayoría, que no somos coeficiente intelectual 160 y hablamos 3 idiomas, pues que es el que realmente falta mucha mano de obra y que tiene muchas posibilidades aquí. No digo que el otro no, lo que pasa es que ese sí que está más ajustado a la realidad y aún así las empresas están haciendo un gran esfuerzo en tenerlo, pero claro, cuesta, no son procesos que se pueden hacer de hoy para mañana, ni las empresas todas tienen la capacidad de poder triplicar los sueldos de hoy para mañana. O sea, es un proceso. Lo que sí que pueden hacer es otras cosas que pueden compensar, que es lo que se llama el salario emocional, que cada vez es más importante para el trabajador. Una buena conciliación, que pueda hacer teletrabajo. Para muchos eso es muchísimo más importante que un 30% más de salario.
Sí, bueno, no solamente salario, el trabajo, no, sino es posibilidades de desarrollo profesional. Claro. O sea, y es verdad que para la gente muy cualificada aquí no tenemos esa, digamos, esas posibilidades, o las tenemos en un grado muy pequeñito. Y entonces exportamos, grandes personas exportamos. Por eso también la última política pública en la cual pues está tratando de fomentar todo el tema de la formación profesional, ¿no? Durante muchos años hemos privilegiado todo el tema universitario, y creo que está bien, ¿eh? Uh-huh. Y tanto padres como administraciones como la sociedad lo que valoraba era una formación, y la formación profesional era de torpes casi, digamos, en el imaginario general, ¿eh? Y ahora pues estamos volviendo un poco a reivindicar, digamos, esa formación, y de hecho vosotros estáis mucho, y es verdad, y además es una formación cada vez más compleja, como has dicho, con unos requerimientos pues ya de conocimientos pues ya que son francamente importantes. Pero bueno, pero tenemos que recuperarlo, tenemos que seguimos formando gente, gastando un montón de dinero en formación y se nos van, y tenemos que dar esas posibilidades, y si no, pues no hacer políticas contradictorias, porque...
Y recalcaría, y la formación profesional, gracias a la nueva ley, cada vez es más práctica. Sí, es que sí. Es general, es súper práctica. Ya hay cada vez más, vamos a la formación práctica dual, se trabaja todo el tiempo. O sea, yo he ido a algunos centros de formaciones profesionales y te quedas impresionado. Tienen placas fotovoltaicas en sus tejados que montan y desmontan. Tienen todo para hacer. O sea, ya no es coger libros, no tiene nada que ver. Es eminentemente práctica y salen. En estos momentos, una persona con formación profesional sale todas trabajando. Todos. Mientras que hay personas con carrera universitaria que tienen esa dificultad. Y yo no te estoy, y además algunos con salarios muy elevados. Aún así faltan, ¿eh? Porque también tendemos a ir a la universidad, pero la formación profesional es la gran oportunidad que existe en estos momentos. Sí. Es una oportunidad de realización rápida, eficaz, con trabajos, no tienen nada que ver con lo que era antes. Y luego las típicas formaciones tradicionales, carpinteros, fontaneros, electricistas, son súper demandados. O sea, hay una carestía impresionante de ese personal.
Pues ese es el panorama, el diagnóstico y las previsiones y expectativas de Building, este clúster de la construcción. Hemos compartido un rato hablando de este encuentro que llevaba por título El Foro de Empleo, nuevos cimientos del empleo en la industria de la construcción.
Cualquiera que quiera incorporarse a las formaciones, encontrar trabajo, que se ponga con nosotros en contacto en Building, clúster de la construcción, y si no, Juanma les puede facilitar nuestro correo electrónico.
Aitor.
La verdad es que es muy interesante porque se abren grandes perspectivas y resaltar un poco pues eso, las contradicciones sociales y de imaginario que tenemos, ¿verdad? O sea, es necesario, necesitamos la inmigración, necesitamos jóvenes, necesitamos gente preparada, necesitamos
eso. Talento, creatividad.
Y oportunidades, tal como nos ha dicho Cristina, oportunidades, a verlas, haylas. O sea que.
Pero es difícil la conexión entre las oportunidades, porque antes, como yo decía, cogías el correo. Voy a hacer propaganda del correo, pero vamos, es el que se cogía. Se cogía el correo y todo el mundo sabía dónde estaban los trabajos. Ahora no es así. Entonces hay tantos sitios donde se ofertan y es muy difícil encontrar a las personas. Hay una multiplicidad de vías. Todo el mundo tiene su plataforma, todo el mundo tiene no sé qué. Entonces es súper complicado poder acceder.
No. Tal sobre información que no tenemos información.
Exacto.
Gracias, Cristina. Un saludo. Hasta la próxima.
Arrachaldeón, gracias.
Arrachaldeón. Ahí todo. Buenas tardes.
Arrachaldeón.
Abur.